Son las 10:30, las 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Seguimos mirando a un concierto asombro el terrible escenario que ha dejado el paso de la Dana en nuestro país. Una Dana que no solo deja tras de sí las tremendas inundaciones, sino también historias de vida. Personas que de la noche a la mañana se han visto golpeadas por la pérdida y la desolación. Hay más de 200 fallecidos y cerca de un centenar de desaparecidos. Las imágenes de destrucción, la pérdida, el dolor o el propio desconcierto de las personas que han visto cómo su vida se desmoronaba en cuestión de horas nos confrontan con una pregunta fundamental. ¿Dónde está Dios en medio de la tragedia? Y es humano cuestionarlo, ya lo decía Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Un hombre me dijo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y yo le pregunté, ¿no lo ve? Pero no ve a Dios en todo esto. El amor que está surgiendo aquí. Es verdad que no sabemos, hay cosas que se nos escapan, no podemos llegar a entender, Señor, ¿cómo puedes permitir esto? Si no clama en nuestro corazón, si nuestro corazón no clama, no grita, no le pide al Señor explicaciones, pues que somos de piedra o algo.
¿No lo ves? Sergio Peralda es sacerdote en Valencia y contaba en COPE cómo, a pesar de vivir esos momentos tan duros, la esperanza y la alegría se abrían paso en medio de la devastación. La simple presencia de un sacerdote entre el barro, como uno más, hacía que la gente le abrazara y se echara a llorar. No es malo llorar la pérdida. La fe no promete un mundo sin sufrimiento, pero nos ayuda a encontrar en medio de la oscuridad una luz que nos guía. Cuando la presencia de Dios puede parecer lejana, es precisamente en el dolor donde se hace más cercana. Y lo vemos en cada una de las personas que están acompañando ese dolor, la mano tendida de tantos profesionales y voluntarios. Y en el ejemplo que nos están dando los jóvenes en estos momentos, donde, lejos de sentirse impotentes, se han convertido en un testimonio de esperanza. En las redes sociales, en las calles, en los centros de recogida de alimentos y ayuda, allí donde están, demuestran que la fe no se queda en una simple expresión de palabras. Son un ejemplo vivo de que incluso en medio de la desesperanza brilla la luz. Mantener la esperanza en medio de la tragedia no es fácil, pero es precisamente lo que nos da la fe. El consuelo, la oración y la acción solidaria nos recuerdan que en medio de todo, Dios no está ausente. Él está en cada gesto de amor y de ayuda, en cada oración, en cada paso hacia la reconstrucción y en cada una de las personas que son faros de luz y esperanza para aquellos que más lo necesitan. La Iglesia, desde el inicio de la tragedia de la Dana, ha mostrado su cercanía con todos los afectados. El martes 19 de noviembre se va a celebrar una misa en la Catedral de la Almudena en apoyo a los damnificados y sus familias. Además, el domingo 24 de noviembre, en la festividad de Cristo Rey, se realizará una colecta nacional durante todas las Eucaristías que se celebren en el país. Así lo anunciaba el presidente de la Conferencia Episcopal y Arzobispo de Valladolid, Luis Argüello.
El martes de esta la semana de la Asamblea Plenaria, los obispos españoles celebraremos la Eucaristía en la Catedral de la Almudena, queriendo desde ahí ofrecer nuestro apoyo espiritual, y el domingo siguiente, domingo de Cristo Rey, 24 de noviembre, convocamos a una colecta nacional en favor de los damnificados por esta catástrofe.
Y no solo eso, sino que el portal Dono a mi Iglesia tiene abierta una campaña para donar a la diócesis de Valencia. Álvaro Sáez, buenas noches.
¿Qué tal, Irene? Buenas noches. Con el título Reconstruye tu comunidad, este portal invita a donar para ayudar a las parroquias afectadas por la Dana. Al abrir la página web aparece una ventana emergente que facilita el acceso a la zona habilitada para las donaciones a la diócesis de Valencia.
Y si quieren colaborar, Álvaro, COPE y Caritas, unidos en la emergencia por la Dana.
Sí, en nuestra página web hay un banner, un enlace directo con toda la información necesaria para aportar nuestro granito de arena a través del teléfono 902-39-99-99, también a través del Bizum con el código 00089, y los números de cuenta también están disponibles en nuestra web en cope.es.
Detrás de las numerosas personas fallecidas, desaparecidas de cada uno de los afectados, hay muchas historias de vida. Personas que de la noche a la mañana se han visto golpeadas por la pérdida y la desolación. Un escenario que tenemos que mirar a largo plazo porque no va a ser fácil recuperar lo que tanto se ha perdido por el camino. Así lo recordaba esta semana el arzobispo de Valencia, una de las zonas más castigadas, Enrique Benavent, en La Linterna.
Se ve como lentamente mejora la situación, pero todavía se ve en las calles mucho barro, muchos enseres destrozados de las casas. Hay todavía mucho trabajo por hacer y yo pienso que durante largo tiempo habrá mucho trabajo que hacer.
La Iglesia se mantiene cerca de los que sufren y lo hace con nombres propios a través de Sembradores de Esperanza. La tarde del martes 29 de octubre, Salvador Aguado oficiaba misa a las 7 de la tarde en la iglesia de Santa Fe, en el municipio valenciano de Alfafar. Si eres de los que acude a la iglesia entre semana, sabrás de sobra que esas misas son cortitas y cuando administraba entre sus feligreses la comunión, comenzó a escucharse un terrible alboroto en el exterior.
¡Vaya tela!
Era el comienzo de un agresivo temporal, una dana que por ahora se ha cobrado la vida de cientos de personas. Aún hay muchos desaparecidos y las pérdidas materiales son innumerables. Victoria Montaner, muy buenas noches.
Buenas noches, Irene. Durante todos estos días en COPE hemos conocido muchas, muchas historias que sin duda alguna nos han mostrado lo mejor de la condición humana y sobre todo hemos comprobado cómo la fe se ha abierto paso entre todos los escombros que ha dejado a su paso el agua.
Te hablaba hace un momento de Salvador Aguado, el párroco que celebraba misa en el momento en el que se desató la tormenta. Junto a sus feligreses pasaron la noche en la planta superior del templo y entre toda esa incertidumbre y todo el miedo que sintieron, Salvador pensaba en que había algo importante que no le había dado tiempo a llevarse consigo, el sagrario.
Buscar la llave en esos momentos era pues como buscar una aguja en un pajar, era imposible. Y reventé la puerta un poquito, donde está la cerradura, para le hice ahí un poco de palanca. Y claro, cuando abrí, pues se me cayó el alma a los pies porque abrí el copón y estaba todo diluido. Ya no eran formas, era todo líquido. Me quedé muy mal ahí, pues me quedé muy, pues eso, toda la noche arriba, muy defraudado conmigo mismo.
Entre todo ese caos, Salvador se hacía una sola pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no me dio tiempo a coger lo más importante? Y entre las muchas conversaciones, encontró la respuesta en las palabras de un buen amigo.
Y él me dijo que yo no lo había abandonado, que él había decidido quedarse ahí dentro del sagrario y ahogarse por salvarnos, ¿no? Igual que se entrega todos los días en la Eucaristía por nuestros pecados, pues él se había ahogado en el sagrario por salvar la vida de todas esas 100 personas y de incluso se había ahogado con todos los que se han ahogado en esta brutal tragedia, ¿no?
Y hay una fotografía que durante estos días ha dado la vuelta a España. Seguro que la has visto. En ella aparece un chico joven cuya sotana parece entera cubierta de barro. Lleva también guantes y unas botas de agua. También un rosario. Y en lo que uno más se fija cuando ve la fotografía es que sonríe. Sonríe mucho a la cámara.
Sabía que mi familia estaba aquí y mi hermana en una alquería. Cuando le llamé estaba saltando por el tejado a casa del vecino y me pidió la bendición porque iba con el bebé, que la semana que viene cumple un año. Entonces salimos de madrugada a las 6 todos los días, varios grupos de jóvenes. Previamente rezamos en la capilla de la Virgen de los Desamparados, en la parroquia, rezamos laudes de camino e intentamos llegar hasta donde nos dejen y tocamos a las puertas para ayudar en lo que haga falta.
Es Federico Ferrando, tiene 27 años y es sacerdote en una parroquia de Valencia. Toda su familia es de Paiporta y todos los días acude hasta la que se ha bautizado ya como la zona cero de la Dana, el epicentro de la devastación. Y además de ayudar a limpiar las calles junto a otros voluntarios, hace entrega a todos de un regalo muy, muy especial.
Con las personas que nos vamos cruzando, repartimos un rosario, preguntamos cómo están, prometemos oración por ellos. Se emocionan, ponen a llorar y dicen, nunca me lo quitaré, nunca dejaré de rezarlo, estoy aprendiendo a rezarlo, lo sigo. Entonces es un verdadero regalo.
Claro, Federico nos hablaba de la apertura que tiene todo el que se cruza hacia la caridad, la solidaridad y hacia la gracia. Que la gente se conmueve y que esta es también una oportunidad para ver entre todo ese sufrimiento el renacer de la fe. Desde la Iglesia, la respuesta a ese grito de socorro ha sido inmediata. Sacerdotes, religiosos, religiosas, voluntarios, ayudan y acompañan a todos los damnificados, a todos los que no encuentran consuelo en unos días en los que parece que el mundo se ha parado.
Y no dimentichamos Valencia, en España.
No nos olvidemos de rezar por Valencia, en España. Por eso he querido que la Virgen de los Desamparados presida la audiencia. Os invito a rezar por ellos.
Una iglesia que reza unida desde todos los rincones del mundo por una catástrofe que, a pesar de todo el sufrimiento que ha traído consigo, está mostrando también la mejor versión de muchos de nosotros y que siempre lleva de forma intrínseca un mensaje de esperanza. Gracias por compartirlo en la linterna de la Iglesia, Victoria.
Gracias a ti, Irene.
Y en ese marco, Valencia ha recibido la gran noticia del nombramiento por parte del Papa de dos nuevos obispos auxiliares para la diócesis de Valencia, Álvaro.
Sí, son dos sacerdotes con cargos ya pastorales en la diócesis. Fernando Enrique Ramón Casas, valenciano, 58 años, es desde 2022 canónigo de la catedral y en la actualidad vicario episcopal de la Vicaría Quinta y director de la Academia de Lenguas Bíblicas y Orientales de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer. Un obispo que se pone y sigue, como hasta ahora, al servicio de la Iglesia valenciana.
Tienen que ser exactamente las mismas que han sido en mi ministerio sacerdotal, presbiteral, el servicio al pueblo de Dios, a la Iglesia de Valencia, que es la iglesia en la que he nacido, en la que he crecido, ha crecido mi fe, ha surgido mi vocación y he servido como sacerdote en tantos lugares.
Por su parte, Arturo Javier García Pérez, 57 años, ha trabajado en varias parroquias de la diócesis, en la que en la actualidad es delegado episcopal de Misiones y desde hace 2 años es rector del Colegio Mayor Seminario de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva. El nuevo obispo está a disposición de las parroquias y de todos los sacerdotes.
Me gustaría mucho eso, ¿no? que la gente, los jóvenes, que todo el mundo, las familias, puedan tener más fe, vivir más cerca de Jesús y estar más felices, no para ahora solo, sino desde ahora y para siempre, porque es una felicidad que lleva a la eternidad, ¿no? De agradecimiento, ¿no? De agradecimiento por esa preocupación por Valencia, por siempre estar preocupado de toda la gente que sufre, de los que están mal. Y entonces yo me alegro mucho porque todo es poco, ¿no? Para los que están padeciendo, todo lo que podemos hacer por ellos es poco. Y entonces, bueno, pues es un regalo, ¿no? Y también el Papa, pues todos los papas, yo creo que los papas todos son llamados y empujados por el Espíritu Santo. Y en cada momento hemos tenido, pues, el mejor Papa. Y ahora también, ¿no?
Hoy ha terminado el primero de los 2 días de las Semanas Sociales de España desde Valladolid con el lema El diálogo, camino para la Iglesia. En la sesión inaugural han intervenido el nuncio apostólico en España, Bernardito Auza, el presidente de Semanas Sociales, Jesús Abezuela Cárcel, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, quien insistía en la necesidad de fomentar el diálogo en la sociedad.
El diálogo supone la aceptación común de un pequeñito punto de encuentro, la aceptación de una verdad previa. En este caso, la verdad de la controversia. Todos tenemos alma, todos tenemos dignidad, todos podemos ser escuchados, acogidos.
También el arzobispo de Valladolid participó en la inauguración del Congreso de Escuelas Católicas que se celebrará hasta el 9 de noviembre en Madrid bajo el lema Ser, Estar, Educar con nombre propio. El evento ha reunido a casi 2.000 personas del sector educativo. Uno de ellos es Álvaro Galera Arias, es director general del Colegio Agustiniano de Madrid y recuerda la importancia de poner los valores cristianos humanistas en el centro de la educación.
Yo creo mucho en los principios cristianos humanistas, ¿no? Donde se pone a la persona en el centro y dentro de toda la vorágine y casi locura que es trabajar hoy día en un colegio y más si es concertado, tener claro que nos dirigimos a nuestros chicos, a nuestras chicas, a nuestros niños, que ellos son lo prioritario, cuidarnos también como claustro, como profes, como administrativos, e intentar ir un poco contracorriente con lo que ahora mismo impera en la sociedad.
Y mañana tenemos 2 celebraciones importantes, Álvaro, una en Sevilla con la beatificación del padre José Torres Padilla, cofundador de la Compañía de las Hermanas de la Cruz.
Sí, celebración que se podrá seguir a partir de las 11 de la mañana a través de 13 en la Catedral de Sevilla. Estará presidida por el cardenal Marcelo Semeraro, el prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos. En 13 pudimos conocer más en Iglesia al Día sobre el Santero de Sevilla, que ese es como se le conoce gracias a María del Monte Chacón, la delegada episcopal para la Causa de los Santos de la Archidiócesis de la ciudad.
Fue un sacerdote que nació en la isla de la Gomera, realizó su tarea sacerdotal aquí en Sevilla, destacando sobre todo como director de Alma. Destacaba también el padre José Torres por la austeridad de vida, la humildad extrema, que son características que aún hoy se reconocen a primera vista en el instituto que él fundó, de la Compañía de las Hermanas de la Cruz.
Y mañana también, a las 11 de la mañana, tanto en 13 en su emisión de Madrid como por la Onda Media en Madrid de COPE, podremos seguir la celebración de la festividad de la Virgen de la Almudena desde la Catedral de Madrid.
Sí, y estará presidida, Irene, por el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo. Posteriormente se llevará a cabo la tradicional procesión con la imagen de la Virgen por las principales calles de la capital. Pero un gesto muy especial va a marcar la jornada. En la Catedral de la Almudena se va a desplegar una alfombra floral con los colores de la bandera de Valencia, que van a representar la Virgen con el niño como muestra de apoyo y solidaridad hacia el pueblo de Valencia.
Tengo una crisis de pérdida de esperanza muy fuerte, donde todo se hace oscuro.
Que soy incapaz de amar muchas veces.
Tuve muchas dudas.
Estaba muy triste y pensé, la vida tiene que haber algo más.
Y yo me preguntaba cuál era mi lugar en el mundo.
Se trata de esperanza, que hay final feliz. Tú sabes que hay final feliz.
Acabamos de escuchar a Pilar, Monse, Litus, Pedro, Diego y Alberto, personas que un día respondieron con un sí al plan que Dios tenía para ellos. Para cada uno tenía prevista una vocación. Esa decisión cambió sus vidas para siempre, porque cuando uno es capaz de confiar y decir sí, todo cobra sentido. A esa búsqueda interior para descubrir nuestra vocación nos invita este año el Día de la Iglesia Diocesana, que celebramos el próximo domingo. El obispo de Tarazona es el responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia. Don Vicente Rebollo, muy buenas noches.
Buenas noches.
No es fácil, don Vicente, responder a esa llamada. Todos queremos sentir esa plenitud, esa felicidad, ¿no? Pero a veces como que buscamos en el lugar equivocado, ¿no? Todos tenemos una vocación, ¿no? ¿A qué nos invita este Día de la Iglesia Diocesana?
Precisamente a eso, a descubrir que Dios ha sembrado muchas cosas dentro de nosotros, en nuestro interior, en nuestro corazón. ¿Y cómo atinar, cómo acertarlo? Pues viendo las capacidades que hay en nuestra vida y que las poniéndolas al servicio de los demás crecen. Esa es la vocación que el Señor ha puesto en nosotros.
¿Cuál es, don Vicente, la propuesta que hace la Iglesia en este día? ¿Cuáles son esas cuatro vías de colaboración?
Bueno, mira, en principio, ahondando en las raíces, ¿no? Queremos que cada uno descubra su puesto en la Iglesia porque Dios lo ha puesto en un lado, en ese lugar para hacer algo por los demás, que lo descubra en su parroquia. Y a partir de ahí, cada uno, pues, puede dar muchas cosas. ¿Quién no tiene un poco de tiempo para los demás? Seguro. ¿Quién no tiene cualidades, por muy pobre que se vea, muy débil? Algo puede hacer por los demás. ¿Quién no tiene un ratito para rezar por los demás? Seguro. ¿Y quién no puede aportar algo de su dinero, aunque sea lo mínimo, ¿no? Uh-huh. Como la vida del Evangelio. Puede hacerlo por los demás. Pero eso no es simplemente porque da lo que le sobra, ¿no? Como decía antes, eso es aportar a los demás lo que Dios ha sembrado primero en ti, y así hacemos crecer su parroquia y la Iglesia en general.
Fíjese si es importante esas vías de colaboración, ¿no? Que son más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales de la Iglesia, que sujetan las casi 23.000 parroquias que están al servicio de toda la sociedad y que hace además que sacerdotes, voluntarios, seglares, pues puedan dedicar más de 40 millones de horas a los demás. ¿Cuánto vale eso?
Pues es incalculable, ¿no? Gracias a Dios no lo hacemos por un valor material, ¿no? Sino con un desinterés y una generosidad y por hacer crecer y sobre todo el amor de Dios que llegue a todas las personas. Ese es nuestro objetivo y ojalá siga creciendo, ¿no? A veces nos puede dar la sensación de que somos pocos, que la Iglesia va a menos y no es así. No es así. El Espíritu tiene tanta fuerza en cada uno de nosotros que a poco que nos unimos a los demás llega a todos nuestra colaboración.
Muchas diócesis van a destinar la colecta del Día de la Iglesia Diocesana a los afectados de la Dana de Valencia. Esto también es una muestra del alcance, ¿no? De la labor que se realiza, ¿no? En todas las diócesis gracias a esa misión compartida, ¿no? A esa propuesta de oración, tiempo, cualidades y apoyo económico, ¿no?
Pues sí, eso es poner en primer lugar a los pobres y después ya veremos nuestras necesidades. Es pensar en los demás, ¿no? Claro, ha sido una situación tan especial que va a haber muchos esfuerzos. No cabe duda que es una de las colectas importantes en las diócesis y que no todas las diócesis van a poder poner al servicio de, en este caso, de los damnificados. Pero todo el mundo en este tiempo, en estos días, estamos pensando quién son los necesitados a ayudar. Y es un gesto de profunda generosidad dar el dinero de esta colecta.
Y además es que también es un gesto que nos hace caminar juntos, don Vicente. Cada uno desde su propia vocación, lo estamos comprobando estos días en Valencia. Uno mira también al momento de crisis, ¿no?, de necesidad que vivimos, que está afectando a muchas familias. Ve cómo la Iglesia siempre tiene una respuesta para acompañar muchas de esas necesidades. Pero nuestras parroquias y nuestras comunidades cristianas y nuestros colegios, ¿no?, y nuestros hospitales también lo están notando, ¿no? No sé si somos muy conscientes los propios cristianos de ese ejercicio de corresponsabilidad, ¿no?, que se hace tan necesario.
Pues poco a poco intentamos sembrarlo, ¿no? Que sean conscientes nuestros, bueno, bautizados, nuestros colaboradores en las parroquias. El Señor nos llama a estar siempre activo por los demás. Y esa palabra corresponsabilidad, que también ha usado el Papa Francisco varias veces, es una forma de poner nombre a ese sentir que yo puedo hacer algo por el otro. Y en estos momentos de crisis, con un pequeño aporte, con nuestro pequeño esfuerzo, vamos a llegar lejos. Gracias a Dios va creciendo esa sensibilidad y esos deseos y esas ganas de que cada bautizado quiere ser corresponsable.
¿Qué mensaje queremos lanzar desde la Iglesia para este Día de la Iglesia Diocesana, don Vicente?
Pues mire, es un mensaje de, yo diría en primer lugar, de fiesta, la alegría de ser iglesia, de ser parroquia. En segundo lugar, las ganas de querer profundizar esa vocación que el Señor nos ha dado a todos nosotros desde el momento del bautismo, que luego concretamos en estados de vida, pero que también podemos concretar con un compromiso pequeño o grande, lo que cada uno pueda. Entonces, es una llamada que desde nuestro interior, donde tenemos la gracia de Dios, salgamos hacia los demás, poniendo en servicio la vocación que el Señor ha sembrado dentro de nosotros.
Y además que este domingo también toca sentirse bien orgulloso de ser iglesia precisamente por esos motivos. Es un día para celebrar, claro que sí. Gracias, Vicente Rebollo, obispo de Tarazona, responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Esta noche queremos unirnos al homenaje que el Regnum Christi hace a los sacerdotes cada año con los galardones Alter Christus y que se han entregado esta semana en Madrid. Ana Medina, buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Viene además muy oportuno, ¿verdad? Los hemos visto remangados, estabais contando esta semana, quitando barro, limpiando y también consolando, incluso transmitiendo la presencia de Dios más que evidente, como nos habéis mostrado hace un momento, en medio del desastre. Pero sí, los curas normalmente no tienen muy buena prensa.
Bueno, les pasa un poco como a los aviones, ¿no? Que solo son noticia cuando caen.
Así es. Pues para ello, Regnum Christi se marcó desde hace años el objetivo de reconocer su entrega y su labor en pro de la Iglesia y de la sociedad. Y este año han sido 5 los nombres galardonados. Si quieres, te los presento.
Venga.
El primero de ellos es además amigo, Irene. Venga. Alfonso Crespo nació en Fernán Núñez, en Córdoba, aunque ha desarrollado su ministerio en Málaga en diferentes responsabilidades y con una especial atención al acompañamiento a los sacerdotes y a la vida consagrada, que es lo que le ha hecho merecer precisamente este galardón.
Cuidar a los sacerdotes es una de las tareas primordiales de la misma Iglesia. Y cuidando a los pastores, cuidamos al rebaño. Si el pastor cojea, el rebaño pues se dispersa. Unos sacerdotes sanos espiritualmente es la mejor inversión para un rebaño y una comunidad que progresa hacia el reino de Dios.
Qué importante es cuidar a los pastores para el bien del rebaño y cómo cuida el rebaño también, en este caso sus pastores.
Sin duda alguna, Irene. Otro sacerdote reconocido con el Alter Christus es Gabriel Antonio Gómez, el padre Gaby, como le conocen los que más le quieren. Es cura en Madrid y tiene una larga trayectoria pastoral al servicio de las familias, lo que le ha valido el premio. Y también con los más desfavorecidos en periferias como Carabanchel, Hortaleza, la pastoral carcelaria y en los pueblos de la Sierra Norte de Madrid, donde es párroco en el Berrueco, el Atazar y 7 iglesias. En su atención a las familias, el padre Gaby dice que hay un servicio que prefiere.
Me gusta, más que celebrar bodas, celebrar 25 o 50 aniversario, porque en el 25 o 50 aniversario se juntan simplemente las familias. y hablas con ellos en familia. Pero yo creo que tenemos que ser testigos de unas tradiciones muy grandes y muy importantes que yo creo que para la humanidad es un desastre que se pierda.
Es verdad, ¿eh? Y es que a veces el cura acaba siendo de la familia, ¿no? Para sus fieles. Qué bonito, ¿no?
Totalmente, Irene. Y pasamos de hablar de cumplir años a hablar de los que menos años tienen. Mosén Bosch, Carlos Bosch, es un joven sacerdote de la diócesis de Barcelona, comprometido con la pastoral juvenil de su diócesis. Sigue el impulso de su predecesor con iniciativas para acercar a los jóvenes a Cristo. Entre ellas destaca el Encuentro Betel, un festival católico que desde 2021 reúne a miles de jóvenes en una jornada de música, oración y testimonios.
Al final los jóvenes comparten con sus amigos lo que son. Comparten sus alegrías, comparten sus preocupaciones, sus aficiones, su tiempo libre, su ocio y también su fe. Esto nos llevó a plantearnos cómo podemos ayudar al joven a vivir su fe con alegría, con profundidad y con vocación de servicio. Y aquí desde el secretariado pues intentamos facilitar al joven el poder vivir su fe con naturalidad, con alegría y compartiéndola con los demás.
Bueno, pues así lo explicaba Mosén Bosch. Y otro galardonado ha sido Pablo Seco, que tras 24 años en Japón, donde acompañó entre otros a trabajadores del mar y a presos de habla hispana y portuguesa, es ahora el capellán del aeropuerto Madrid-Barajas. Ha destacado por su defensa de la dignidad humana y por su acompañamiento espiritual. Él hizo famosa, Irene, ante la crisis migratoria de principios de año en Barajas, la frase «Los migrantes tienen derecho a llorar». Su explicación de su tarea cotidiana de todos los días es así de sencilla.
Aquí en este aeropuerto hay tres capillas y entonces yo me dedico a recorrerlas un poquito, que tengan un ambiente más o menos de oración. Y luego pues la gente que viene, pues hay personas que quieren confesarse o personas que vienen, están un poquito desorientadas y prefieren venir a la capilla. Aquí se atiende a todo el que viene. Y luego pues sobre todo preparar las capillas para que los grupos, los sacerdotes que quieran celebrar, pues encuentren los paños limpios.
Pues muchísimas gracias, Ana, por traernos este tema tan bonito y tan necesario, ¿eh?
Nada, todos los galardonados están en la web de COPE, así que a conocerlos bien a todos.
Ahí invitamos, cope.es. Gracias, hasta la semana que viene.
Un abrazo, adiós.
Y el Papa Francisco ha mostrado, como sabes, en varias ocasiones su cercanía a los afectados por la Dana. Esta semana nos sorprendía verle acompañado de una imagen de la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia, durante la audiencia general. Te lo cuento a partir de las 11, las 10 en Canarias. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried been to kiss you. I don't know if you feel the same. I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Out to see you go. Was sort of hoping that you'd stay. Didn't we both know that the nights were mainly made for saying. Say tomorrow day, crawling back to you. Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE, estar informado.
Como cada viernes hasta ahora, ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano. Corresponsal Eva Fernández, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Oye, el Papa sigue de cerca la situación que estamos viviendo en algunos puntos de España, especialmente en la Comunidad Valenciana, tras el paso de la Dana. Han sido varias las veces que se ha referido a ello. Además, esta semana la Virgen de los Desamparados de Valencia, ¿no?, ha estado presente durante la audiencia general. Cuéntanos.
Fue, de verdad, Irene, tan bonito, tan increíble ese momento, porque nos sorprendió a todos. O sea, nos sorprendió a todos, en primer lugar, a los que retransmiten la audiencia general, que tampoco reconocieron a primera vista cuál era la imagen de la Virgen, y lo que ven es hacer algo atípico, que de repente sí. El Papa, antes nada más llegar en silla de ruedas, se pone en pie con su dificultad, de ir caminando con el bastón, y se acerca ante la Virgen de los Desamparados, se pone en pie, va con una rosa blanca preciosa en la mano, la deja al lado de la Virgen, reza unos instantes, y todo esto en estos momentos nadie sabía, nadie, salvo quien reconocía inmediatamente a la Virgen de los Desamparados, no sabía muy bien qué estaba ocurriendo. Entonces, por eso fue el propio Papa cuando, de una forma tan sorprendente, interrumpió el orden habitual de la ceremonia. De hecho, interrumpió al lector que iniciaba a leer el Evangelio en italiano, le interrumpió un poco para pedir el micrófono, ¿no? Quería explicar a todos qué era lo que, quién estaba allí, qué Virgen era, y fue tan bonita, ¿no?, ante los miles de fieles que llenaban la plaza, y no olvidemos los millones que siguen la imagen, las imágenes de la audiencia general por televisión. Pues contó que quería saludar, que había querido acercarse a la Virgen de los Desamparados, a la Virgen que protege a los pobres, a la patrona de Valencia, que tanto está sufriendo, ¿no? Explicando que no solo Valencia, que otras partes de España estaban también sufriendo, pero Valencia de forma especial estaba bajo el agua. Claro, el Papa lo estaba explicando a un público que a lo mejor era ajeno, ¿no?, en Indonesia, ¿no?, un poco quizás ajenos a lo que estaba ocurriendo en Valencia, y por eso el Papa explicó, ¿no?, que ha querido que colocaran allí esa imagen que le habían regalado los españoles, que le había regalado un grupo de Valencia, para que ese día, durante la audiencia, el miércoles pasado, rezáramos de forma especial por todas las personas que en España estaban sufriendo tanto, ¿no? Y no contento con ello, que ya fue algo impactante, Irene, pues una gran alegría. Sabíamos que el Papa había ya estado rezando por Valencia desde que prácticamente ocurrió la tragedia, ¿no? Pero no contento con eso, antes de despedirse, antes de dar la bendición final de la audiencia, volvió a pedir oraciones por Valencia y por otras regiones de España, ¿no? Y él mismo, de hecho, inició el rezo de un Ave María, al que se unieron todos los presentes, y ahí, haciendo una contabilidad, fue como la octava vez consecutiva pública en la que el Papa Francisco ha pedido oraciones por la tragedia, y seguro que hoy viernes habrá vuelto a preguntar al cualquier español con el que se haya encontrado a lo largo del día, le habrá vuelto a pedir noticias. Sí, o sea, que el desvelo del Papa es increíble.
Sí, y porque han sido muchísimos los gestos de cariño estos días. También ha hablado personalmente con el arzobispo de Valencia, se ha manifestado, ¿no?, públicamente varias veces sobre ellos, y bueno, pues ha sido ya, ¿no?, esa Virgen de los Desamparados que le regalaron además hace ya un tiempo, pero que él se ha acordado y que ha estado en esta semana en la audiencia general, muy cerquita, ¿no?, de ella. Oye, Eva, también hemos visto a los seminaristas de la provincia eclesiástica de Toledo y a unas religiosas de Talavera de la Reina esta semana por el Vaticano. El Papa Francisco los ha recibido junto al arzobispo Francisco Cerro, ¿no? ¿Cómo ha sido ese encuentro?
Bueno, fue un encuentro, una fiesta, ¿no? Había que escuchar a los asistentes, a los seminaristas, cómo estaban de felices. En concreto, bueno, ese fue el pasado ayer jueves, a primera hora, las más madrugadoras fue a las monjas agustinas de Talavera de la Reina, que no vinieron solas, vinieron acompañadas de una peregrinación que habían organizado con motivo de los 450 años de su fundación por San Alonso de Orozco, ¿no? Y a ellas el Papa les dedicó unas palabras preciosas. Por cierto, también les dijo que estaba rezando por Valencia, y les recordó que su apostolado, lejos de impedirnos el encuentro con el Señor, deben hacer de él. Les pidió que fueran ejemplo de vida interior y maestras en el arte de la oración para que desde el colegio, un colegio en el que se han educado varias generaciones de toda la gente de Talavera, de la Reina y de los alrededores, ¿no? Pues que todo lo que imparten en ese colegio, pues además de los conocimientos, destaque esa capacidad de enseñarles a hablar con Dios y de ayudar a los niños a sentirlo presente en todos los momentos de su vida, y les animó sobre todo a tener siempre en el corazón las necesidades de los demás. Y luego, como te decía, ese rato de precioso de tertulia con todos los seminaristas de Toledo, de Ciudad Real, de Albacete, de Cuenca y de Sigüenza, Guadalajara, les dedicó unas palabras y también, sobre todo, quería escuchar sus preguntas, pero las palabras que les dedicó fueron una preciosidad de las que nos sirven a todos, los que no somos seminaristas, pero nos vienen de maravilla. Nos animó les animó a que aprendieran de esa espiritualidad sencilla del pueblo de Dios, recordándoles esas tres cercanías que el Papa suele aconsejar a cuando está con sacerdotes y sobre todo con seminaristas. Les anima a vivir la cercanía con Dios, la cercanía con los obispos y la cercanía entre ellos, entre los presbíteros, les decía, que empieza ya desde el seminario, y sobre todo esa cercanía con el santo pueblo fiel de Dios, ¿no? Y luego, haciendo referencia a una fiesta que ellos van a celebrar, la fiesta del reservado, que van a celebrarla pasado mañana, el domingo 10 de noviembre, lo celebrarán en el seminario con una Eucaristía, con la exposición del Santísimo, con una procesión. Les recordaba que Jesús viene a nuestras vidas para darnos la prueba del amor más grande, ¿no? Que es que el Señor es capaz de, por amor a nosotros, quedarse expuesto en la custodia, ¿no? Para que nosotros aprovechemos a saludarle, a oír su voz en silencio, ¿no? Y luego, pues, cuando inician la procesión, les explicaba al Papa, pensar que llevan al Señor en procesión porque nosotros lo recibimos para llevarlo y no quedárnoslo para nosotros, sino para mostrarlo a los demás. Les animó a estar vigilantes con la mundanidad, no caer en ella, y a que tuvieran una devoción entrañable a María, que acudieran a ella como madre. Les pidió que fueran siempre muy alegres, que evitaran las críticas, y hubo dos momentos especialmente emotivos que tuvo que ser increíble. Por una parte, un seminarista de Cuenca, que sabe cantar muy bien, le cantó al Papa una pieza de un musical que han preparado allí, dedicado a Carlo Acutis. Y al Papa le encantó esa canción. Y luego le comentaron que un seminarista de Toledo no había podido acudir porque tiene una enfermedad bastante grave. Ese día estaban en el hospital. Y entonces el Papa le hizo una videollamada ahí, delante de todos. El Papa le hizo una video, o sea, no se lo podía creer el seminarista, que el Papa le estaba llamando, le alentó, le confortó. Y dicen que todavía debe de estar llorando el seminarista, porque le acompañaba a su familia, estaba con él en el hospital, y por lo visto la familia decía que claro, no terminaba de creerse, ¿no? Esa llamada de cariño del Papa. En fin, que fue un momento que seguro que todos estos seminaristas muy numerosos recordarán siempre, y también el Papa, porque por lo visto el Papa se lo pasó estupendamente bien con ellos.
Bueno, y ese seminarista, ¿no?, con esa medicina de esperanza que recibió, que seguro que se pone bien pronto, le mandamos también un beso desde aquí. Pues muchas gracias, compañera. Te mando un fuerte abrazo. Fíjate, te deseo, porque me consta que hay un cariño especial detrás, que mañana vivas con mucha ilusión la beatificación del padre Torres Padilla desde Sevilla, que, como sabes y como hemos contado ya esta noche, va a emitir también 13 a partir de las 11 de la mañana. Que lo vivas con ilusión y con todo
pues
el cariño que
gracias.
Tienes.
Y muchas gracias, porque allí estaréis todos presentes, os lo aseguro. Conmigo estaréis todos.
Un abrazo, Eva.
Un fuerte abrazo. Gracias, Irene.
Tiempo ahora para la tertulia en la Linterna de la Iglesia. Me acompañan en el análisis el profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Fernando Vidal. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y la profesora de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad CEU San Pablo, María Solano. Bienvenida.
Bien, muchas gracias. Muy buenas noches a todos.
¿Ves cómo has repetido?
Me encantó.
Bueno, pues chicos, la actualidad nos lleva a poner el foco en las consecuencias del peor temporal que ha asolado nuestro país y que se ha cebado especialmente con la Comunidad Valenciana, donde se sigue buscando aún a muchos desaparecidos y donde también va a costar mucho esfuerzo y mucho tiempo volver a cierta normalidad, ¿no? Mucho dolor, mucha impotencia, poco consuelo. ¿Cómo miramos a este momento?
Pues lo miramos con mucho dolor, efectivamente, pero también con mucha esperanza, Irene, porque hemos vivido situaciones dantescas, pero también han sacado lo mejor de nosotros mismos, ¿no? La ola de solidaridad que se ha producido, la generosidad del pueblo español, que por cierto ha dado una lección épica que no han sabido dar los políticos, porque no han entendido ni de colores, ni de fronteras de comunidades autónomas, no han entendido más que la necesidad del pueblo, que se ha convertido pues precisamente en un reclamo que sigue allí, porque es que no dejan de ir, Irene.
Bueno, y ciertamente está haciéndonos descubrir lo que somos para bien y lo que somos para mal, ¿no? Y sería muy triste que toda esta desgracia no nos hiciera aprender y no nos hiciera mejorar y superarnos, ¿no? Porque entonces las muertes serían en vano. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento de respuesta urgente, pero también de analizar a fondo en qué necesitamos cambiar y darnos cuenta de que esto es una responsabilidad que evidentemente cabe más en aquellos que tienen el poder, pero que nos corresponde a todos también cambiar.
Fijaros, la Iglesia permanece en primera línea como una más, caminando junto al pueblo, ¿no?, acompañando, pero siendo también muy consciente de que esto no ha hecho nada más que empezar.
Sí, porque efectivamente es una miseria que se va a extender en el largo plazo. Yo creo que en casos tan extremos como estos, efectivamente nos muestra quiénes somos. Y en el caso de las parroquias está mostrando especialmente que miles de personas están yendo por primera vez a la parroquia desde hace mucho tiempo. Y una dinámica muy, muy impresionante de ayuda, de fraternidad, de reencuentro, de consuelo. Y existen todas estas historias en las parroquias valencianas que nos están dando cierta lucidez sobre lo que debe ser una parroquia, ¿no? Redescubrirnos como parroquia, lugar donde se celebran los sacramentos, pero también lugar donde construir reino con todo el mundo. Yo creo que verdaderamente las parroquias en este momento en Valencia están siendo lo que deben ser las parroquias, constructoras, lugares de acogida, lugares de misión.
Sabes, yo creo que lo que hemos descubierto, y está muy bien que este momento sea precisamente en el que celebramos, como bien decías en el programa, el Día de la Iglesia Diocesana, hemos descubierto que la fe no se vive solos, que la fe se vive en comunidad. Y es que era algo que nosotros teníamos un poco olvidado, ¿no? Que muchas veces, oye, pues vamos a misa, pero al salir de misa es todo lo que hemos sabido de esa parroquia, que es nuestra parroquia. Y de repente la estamos sintiendo como nuestra. La estamos sintiendo como nuestra porque es el refugio, la estamos sintiendo como nuestra porque nos dan a lo mejor allí de comer, esto ha pasado en estos días, y la estamos sintiendo como nuestra porque el párroco se ha puesto las botas de goma y está limpiando barro con todos sus parroquianos.
Hablabas, María, antes, ¿no? Lo citabas, es impresionante, ¿no?, la solidaridad, la generosidad, ¿no?, de los españoles. No es la primera vez que lo vivimos, pero, a ver, aunque a uno le reconforta, ¿no?, ese todos juntos, ¿no?, que también estábamos comentando ahora, a veces hay que usar la coherencia, ¿no?, esa respuesta masiva de voluntarios. ¿Creéis que responde de alguna manera a una falta de confianza en la gestión que se está llevando a cabo?
Yo diría que no necesariamente a una falta de confianza, porque de hecho yo lo desligaría de la cuestión política. Otra cosa es que gracias a Dios estuvieron los voluntarios, porque si hubiéramos tenido que confiar en la gestión política, desde luego todavía estarían esperando encerrados en sus casas en los pueblos que han sido devastados. Pero yo creo que ha sido muy del fondo del corazón. Ahora, sí es cierto que hace falta continuidad, porque somos muy emotivistas, vivimos en una sociedad marcada por los impulsos, y entonces todas las imágenes dantescas que nos hemos visto durante estos días han llevado a que haya como una generosidad extrema que ha de sostenerse en el tiempo, porque una vez limpiadas las calles va a quedar no mucho, muchísimo trabajo.
Toca reconstruir vidas.
Claro, no solo dentro de las casas, es que hay que pensar, todas esas personas han perdido el empleo, habrá que buscar de qué manera van a poder salir adelante. O sea, que nos van a necesitar durante muchos, muchos meses, no semanas, meses.
Fernando.
Sí, ciertamente esa respuesta es una respuesta que nos habla de la gente, pero también nos habla de un país que tiene una sociedad civil excesivamente débil, y ciertamente ante las emergencias necesitamos desarrollar otra cultura. ¿Por qué no generamos estructuras en los barrios donde podamos generar redes de protección civil, donde podamos reorganizarnos, donde podamos autogestionar todas estas cosas? Porque evidentemente en crisis como la pandemia, como la Filomena en Madrid, como la Dana en Valencia, va a ser necesario siempre la ayuda de la ciudadanía. No podemos solamente confiarnos al Estado. El país, al final, en emergencias como esta, necesita de todo el Estado en su plenitud y de toda la sociedad en su plenitud también.
Es cierto, que estos días estamos viviendo cierto clima, ¿no?, de crispación, de polarización política y social, ¿no? Precisamente el presidente de la Conferencia Episcopal hace un llamamiento esta semana a la reconciliación y al bien común, ¿no? ¿Estamos perdiendo el foco de lo que está pasando?
Bueno, es que yo creo que tenemos ahí una confusión extraordinaria en los principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y entonces de los españoles es verdad que tenemos una carencia respecto a otras culturas, y es que estamos muy acostumbrados a que venga Papa Estado o Papa institución autonómica o local a solucionarnos los problemas, ¿no? Entonces es verdad que aquí lo que de repente hemos experimentado es que junto a la solidaridad hay ese principio de subsidiariedad donde tenemos que ir viendo quién es el que se tiene que ocupar de cada cosa. Al final lo que sí que ha demostrado esta situación es que los políticos, al menos los que tenemos a nuestro alrededor, estaban demasiado con la mirada fija en el corto plazo, ¿no? Al final son unos políticos tremendamente electoralistas que lo determinan todo en función de una medida de votos, una medida de la próxima encuesta de opinión que me va a dar a mí. Y lo que sí que hemos visto es que las personas están muy por encima, ¿no? Entonces, al final, para cerrar con esos principios, ¿no?, al final lo que hemos descubierto es que esa teoría del bien común está muy inserta en nuestros corazones. Eso ha sido muy bonito.
Sí, hay algo irreparable en todo esto que siempre va a suscitar nuestra indignación, porque es una catástrofe de tal magnitud que es imposible satisfacer ni resarcir. Siempre va a haber algo de que sea insuficiente, ¿no?, y que clame al cielo. Pero es verdad que no podemos dejarnos llevar por el odio, por un cainismo que a veces ha caracterizado a nuestro país, y que necesitamos operar en cuatro cambios importantes. Primero, una cultura del bien común, donde es verdad, como dice María, que hay muchos políticos, aunque no todos son iguales, que no han estado a la altura, pero sí hemos tenido un rey, por ejemplo, que sí que ha estado a la altura y que nos ha mostrado el mejor rostro de nuestro país. Necesitamos cambiar nuestro discernimiento público, nuestra capacidad de discernimiento público. Necesitamos cambiar también nuestra cultura de cooperación entre la sociedad civil y el Estado para poder responder a estas emergencias. Y yo creo que sobre todo necesitamos cambiar nuestra cultura fluvial, ¿no?, porque al final tenemos un 10% de valencianos que viven en zonas inundables.
Sí, yo creo que al final lo que nos está pasando es que estamos aprendiendo a golpes, ¿no? Esta ha sido una lección tremendamente dura. Sí. Había muchas situaciones que ya se conocían de antemano que no han sido resueltas, y también nos habla de la imprevisión, ¿no?, y de aprender a mirar a largo plazo. Tenemos que tener en cuenta que hay muchas veces que hay obras de esta magnitud, decías, ¿no?, esa cultura fluvial. Hay obras de gran magnitud que los políticos no afrontan porque van a...
El realojo de toda esta gente.
Claro, y además es que hay que tener en cuenta que un político, cuando lo hace, posiblemente él no vea los réditos de esa obra. Entonces, al final, tenemos una sociedad demasiado, demasiado centrada en los próximos 4 años.
Hola, fíjate, yo me preguntaba estos días... Queríamos cambiar con la pandemia, queríamos aprender de la pandemia. ¿Qué quedó de todo aquello? ¿Qué hemos aprendido? ¿En qué hemos cambiado personalmente y colectivamente? ¿Y qué vamos a aprender de esta dana? ¿De dónde vamos a salir? Por eso me parece especialmente acertada la línea que está siguiendo en este momento la Iglesia y las palabras que está viendo desde la Conferencia Episcopal, ¿no? De reconciliación, de bien común, de contención. Y yo creo que la Iglesia tiene que acompañar esta enseñanza, este aprender. ¿Qué aprendemos como pueblo?
¿Y los jóvenes? Estamos viendo oleadas, ¿no?, de jóvenes, que creo que también se habla muy poco de ello, pero nos están siendo todo un ejemplo, ¿no? No hay generación perdida, ¿no? Es impresionante ver cómo se han puesto también en primera línea de ayuda.
Pues mira,
vosotros que os dedicáis también al ámbito educativo, me imagino que conoceréis varios casos cercanos.
Bueno, muchísimos, Irene. Sí. Nosotros en la universidad, por ejemplo, ha sido en masa la cantidad de jóvenes que han decidido marcharse. En mi caso, tengo que decir aquí en Antena, para los padres que no lo sepan, que tienen examen el lunes y me han dicho, bueno, estudiaré en el autobús. Y les he dicho, fenomenal, me parece extraordinario, porque lo que tienes que hacer es estar allí. Mira, escribíamos esta semana justo en Hacer Familia que yo creo que los jóvenes nos han dado una verdadera lección a los adultos, ¿no? Los jóvenes muchas veces son los que nos enseñan cómo se hacen las cosas, porque tienen una mente mucho más sencilla, mucho menos complicada. Ellos no basan la vida tan en controversias como nosotros. No intentan todo el rato encontrar las soluciones al conflicto. conflicto político, sino que intentan encontrar las soluciones al problema real. Entonces, en este momento realmente ellos han mostrado que tienen la fortaleza, que tienen la entereza y además que son capaces de movilizarse de las maneras más creativas, porque ha sido sorprendente cómo han conseguido, ¿no?, encontrar una furgoneta, recabar dinero para hacer una buena compra. Se han encontrado entre ellos en redes sociales, por una vez han utilizado las redes sociales para algo tan positivo como crear grupos de trabajo que pudieran ir hasta allí.
Y además es que ahora que hablas de las redes sociales, ¿no?, también estos días estamos viviendo precisamente en las redes sociales donde están los jóvenes y que es cierto que las han usado de una forma buena, ¿no? Pero también hay mucha desinformación, ¿no?, y bulos que se propagan a una velocidad que está provocando un verdadero debate, ¿no? ¿Dónde está la verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿A qué hago caso, no? O sea, hay que tener mucho cuidado.
Sí, si las redes han cumplido un ciclo de 20 años desde la fundación de Facebook en 2004 y ciertamente han pasado de ser algo en lo que estábamos entusiasmados por una conversación global y una promesa de esfera pública global a ser un verdadero problema donde existen adicciones, donde hay manipulación política, donde efectivamente motivos puramente hipercapitalistas se busca que cualquiera lance noticias y generar escándalo. Entonces necesitamos recuperar otros lugares de redes, porque es una buena herramienta, ¿no? Yo creo que sobre todo hace falta higiene informativa. Con tanta basura, con tanto fango, necesitamos recuperar ciertos hábitos importantes. No sé cómo lo ves tú, María.
Bueno, Fernando, aquí no me dejes hablar porque estas son mis asignaturas.
Cierto.
Y a lo mejor me pongo en modo maestra.
Pero dinos,
sin lugar a dudas, hay un problema grandísimo. El mayor de los problemas es que hay una sobredosis de información que está mal manejada. Además, la gente que se informa solo en redes sociales tiene siempre la percepción de que está muy bien informada, sí, aunque solo han recibido, sí, una parte muy pequeñita de la información, uh-huh, ¿no?, llevada a cabo por esa dictadura del algoritmo, que digo yo, esa dictadura del like, ¿no?, que lleva a que solo reciban lo que a ellos les va a gustar, que es lo que, como bien decía Fernando, sabe el dueño de las redes sociales, que conquista su atención, que es en último término lo que ellos quieren, ¿no? Pero además hay otro elemento que es clave, y es que en las redes sociales ha dejado de haber jerarquía de información. Nosotros abrimos ahora mismo la página de cope.es y por supuestísimo que las informaciones muy variadas de muchos temas, de muchas áreas, van a estar todas ahí, pero van a estar ordenadas de la manera adecuada. Lo que nos pasa en redes sociales es que deja de estar ordenado. Lo que más veces veremos será el vídeo que más se haya viralizado, el vídeo que más likes haya tenido, que no necesariamente es el más importante. También tengo que decir que estas catástrofes, estas situaciones tan dantescas donde aparecen bulos demasiado groseros, perdonadme la expresión, ¿no?, bulos, uh-huh, que son muy fáciles de desmontar, porque enseguida con dos o tres fotos, sí, y un par de llamadas se desmontan, ayudan a que una parte de la población sea consciente del riesgo de las redes sociales. Así que, de alguna manera, esta caída en los bulos tiene un efecto que puede ser positivo porque nos puede ayudar en la alfabetización digital, que es, en último término, lo que tenemos que perseguir.
Sí, yo diría que necesitamos tres cosas. Una primera, recuperar la lectura de fondo. Recuperar el hábito de cultura lectora, que lo hemos perdido y se ve en los colegios, se ve muchísimo en la universidad, no sé cómo lo veis vosotros, María, pero es necesario hacer justicia a un mundo complejo, no con un simple tuit, sino con lectura compleja, escuchando con complejidad, leyendo con atención, dedicando tiempo a esto. Y es imposible que lo hagamos si estamos dedicando tantas horas a las redes y si los chavales están enganchados y adictos a las redes. Por lo tanto, necesitamos un gran pacto para volver a la cultura lectora. Yo creo que, en segundo lugar, el llamar a la verdadera pluralidad de los medios de comunicación, donde tú puedas poner la antena y puedas escuchar diversas cosas y gente con una clave de discernimiento y no solo partidaria. Y en esto, lamentablemente, las últimas decisiones en Televisión Española pues van por la otra dirección. Y tercero, el reforzar el empleo de calidad en los profesionales de la comunicación, porque esta precarización está detrás de la pérdida de la calidad informativa en nuestra sociedad.
Bueno, hay que recordar también, ¿eh?, el Papa Francisco, que no se cansa de pedir a los periodistas, a los comunicadores, que trabajen por ese periodismo de paz, sí, que ayude al diálogo, ¿no? O sea, propiciar un diálogo coherente, ¿no?, que sirva también un poco, que sume, ¿no?, a ese bien común. Os doy 30 segundos para poner la nota final a esta tertulia.
Solo 30 segundos, sí. Pues son muy poquitos, pero tenemos que, yo pondría como nota final que nos tenemos que quedar con una parte de esperanza. La catástrofe ha sido dantesca. Antes decía Victoria en sus intervenciones en el programa, ¿no? Como esto nos acerca al sufrimiento y al dolor de una manera muy clara. Estamos demasiado mal acostumbrados a no tenerlo, pero yo creo que de aquí vamos a sacar mucha esperanza, mucha generosidad y mucha gratitud por lo que tenemos.
Fernando. Bueno, hay muchísima gente que está cometiendo errores, pero yo creo que hay muchísima más gente que está dándolo todo, y los cristianos especialmente no podemos dar un minuto más a la desesperanza, a la desconfianza y al abandono.
Pues ahí seguimos avanzando y también seguimos muy pendientes de todo lo que nos va llegando desde las zonas afectadas, donde también estamos presentes allí para contarte todo lo que está pasando. Gracias, Fernando Vidal.
Muchas gracias,
María Solano.
Muchas
gracias.
Hasta
la próxima. Y cómo no, nuestra oración, nuestra cercanía a todos los afectados de la Dana. La Linterna de la Iglesia regresa el viernes que viene a COPE. Te dejo ahora con El Partidazo. Know my voice, and I'll believe in grace and choice. And I know perhaps my heart is harsh, but I'll be born without a mask. Like the city, the nurse, and my greed and my pride, I stretch my arms into the sky. Cry, Babel, Babel, look at me now. That the walls of my town, they come crumbling down. You ask, where will we stand in the winds that will howl? As all we see, we'll slip into the cloud. So come down from your mountain and stand where we've been. You know our breath is weak. Press my nose up to the glass around your heart. I should have known I was weaker from the start. You'll build your walls, now we'll play my bloody part. To tear, tear them down. Well, I'm gonna tear, tear.